nuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Al cabo de una deliberación muy larga, más de 24 horas, dos fumatas negras y finalmente hubo fumata blanca y se anunciaba de esta manera Habemus Papam. Han pasado nada más y nada menos que 11 años desde aquel 13 de marzo de 2013, en el que el cardenal Jorge Mario Bergoglio se presentaba al mundo como el Papa Francisco, inspirándose en la elección de su nombre en San Francisco de Asís, el santo que es símbolo de paz, de austeridad y de servicio a los pobres. Las tres características que desde aquel momento hasta la fecha actual han definido su pontificado.
Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debemos elegir qué y a quién priorizar. Si propiciamos mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad o, por el contrario, fomentamos un sistema que termina por justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia y de violencia social.
Una iglesia pobre para los pobres.
Y es que Francisco lo primero que intenta hacer desde su llegada al pontificado es dar señales de austeridad, de ser el Papa de los pobres. Para el Papa, la pobreza está en el centro del Evangelio. No es una ideología, no tiene que ser cambiada con la simple beneficencia. Es un seguir el misterio de Cristo que se abajó, se humilló y se hizo pobre para enriquecernos. Los pobres son el tesoro de la Iglesia, como nos ha recordado Francisco en tantas ocasiones, porque son rostro del amor de Dios y nos revelan precisamente la riqueza que nunca envejece, la que une tierra y cielo y por la cual verdaderamente vale la pena vivir. De hecho, el Papa instituyó en 2016 la Jornada Mundial de los Pobres, al concluir el Año de la Misericordia. El Papa ha hecho declaraciones duras que mueven la conciencia de muchos, como por ejemplo cuando dijo que los pobres se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes, pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle, entonces intervienen el fastidio y la marginación.
Y todos sabemos que hoy, en este imperio del Dios dinero, se descartan las cosas y se descartan las personas. Se descartan los chicos porque no se los quiere, porque se los mata antes de nacer. Se descartan los ancianos, estoy hablando del mundo en general, se descartan los ancianos porque ya no producen. En algunos países hay ley de eutanasia, pero en tantos otros hay una eutanasia escondida, encubierta. Se descartan los jóvenes porque no le dan trabajo. Entonces, ¿qué le queda a un joven sin trabajo? Un país que no inventa, un pueblo que no inventa posibilidades laborales para sus jóvenes. A ese joven le queda o las adicciones, o el suicidio, o irse por ahí buscando ejércitos de destrucción para crear guerras. Esta cultura del descarte nos está haciendo mal a todos, nos quita la esperanza.
La cultura del descarte. Estamos llamados a ir contracorriente con la cultura de la ternura.
Los años de pontificado del Papa Francisco han estado siempre marcados por fuertes llamamientos para combatir la cultura del descarte. El Papa habla de cultura del descarte para definir nuestro actuar, modo de vida que antepone el consumir y tirar al reducir o reutilizar y que busca el confort, el placer inmediato. En su significado más inhumano, las personas son bienes de consumo que pueden ser usados y tirados, esclavizados, excluidos o sometidos a desigualdad y falta de recursos y derechos. Francisco siempre ha pedido cuidar a los niños, a los no nacidos y también a los ancianos, el tesoro de la familia. Para el Papa, la cultura del descarte es una ruina que nos hace devolver al remitente, a los niños que llegan, o nos hace adoptar como criterio el de encerrar a los mayores en las residencias de ancianos porque no producen, porque impiden la vida normal.
No tengan miedo de equivocarse. No me canso de repetir que prefiero una iglesia lastimada porque sale a las periferias existenciales del mundo que una iglesia enferma porque se queda encerrada en sus pequeñas seguridades.
Salgan afuera, vayan a buscar a los que están en las periferias.
El Papa también pasará a la historia por instar a la Iglesia a salir a las periferias y reivindicar que la compasión y la ternura se pongan en práctica en la vida cotidiana para hacer resonar la palabra del Evangelio.
Hoy, como en los inicios, necesitamos salir al encuentro de cada persona. Más es nuestra misión hacerlo, especialmente de las más alejadas y de las que sufren. Debemos llegar a las periferias existenciales de nuestro mundo. Ustedes conocen a sus coetáneos, saben que muchos están solos, que muchos no conocen a Jesús. Vayan, vayan y lleven al Señor, vayan y llenen sus ambientes, incluso los digitales, no de convicciones, no para convencer, no para hacer proselitismo, sino para testimoniar la ternura y la misericordia de Jesús.
El Papa lleva 11 años invitando a todos a ir a las periferias, que suelen estar llenas de soledad, tristeza, heridas interiores y pérdida de ganas de vivir. Los suburbios no son solo países lejanos, lugares poco conocidos. También son existenciales las periferias geográficas, lugares en los que vive una humanidad abandonada, marginada y descartada. Separados por barreras que muchas veces se han convertido en muros. En cambio, Francisco nos ha hecho entender que hoy ofrecen nuevos horizontes. Son ellas quienes puedan cambiar una mentalidad social y cultural y, sobre todo, una visión de fe. Nos dicen que hay otro relato de la existencia y que esta puede cambiar la vida de muchos.
Por favor, no conviertan la iglesia en una aduana. Acá se entra los justos, los que están bien casados, todo. Y afuera todos los demás. No, la iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, todos, todos.
La iglesia tiene las puertas abiertas a todos, sin exclusión.
La Iglesia nace universal, una y católica, con una identidad más abierta que abraza el mundo entero sin excluir a ninguno. A ninguno la Madre Iglesia le cierra la puerta en la cara, ni siquiera al pecador. Una Iglesia de verdad, según el Evangelio, no puede no tener la forma de una casa acogedora, con las puertas abiertas siempre. Las iglesias, las parroquias, las instituciones con las puertas cerradas no se deben llamar iglesias, se deben llamar museos. Es una de las tantas afirmaciones que nos ha regalado el Papa Francisco en estos años. Y es que Bergoglio no se cansa de repetir que Jesús ama a todos y que las puertas de la Iglesia están abiertas a todos, sin exclusión. El Papa Francisco también destaca por exhortar a ser una Iglesia en salida. La salida que pide el Papa está dirigida a buscar lo humano, lo antropológico, ir a buscar a ese ser humano huérfano en este mundo posmoderno. Esa Iglesia madre sale a buscar hijos e hijas por el mundo entero, sin excluir a millones de ovejas desorientadas.
La Iglesia no tiene puertas. para que todos puedan entrar. Y aquí también podemos insistir en que todos puedan entrar, porque esta es la casa de la madre, y una madre siempre tiene el corazón abierto para todos sus hijos, todos, 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 sin exclusión.
Pero, ¿cuál es su mayor apuesta en este periodo de pontificado? Sin duda, el sínodo de la sinodalidad. Se trata de superar el clericalismo que tanto rechaza el Papa y propiciar que todos los bautizados se sientan responsables y puedan tejer una nueva relación con sus pastores. Quizás sea la mayor contribución en su propósito de relanzar el espíritu del Vaticano II.
Llevo grabado en mi corazón las historias, el sufrimiento y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta.
Francisco también destaca por advertir continuamente contra el clericalismo en la Iglesia, por su lucha contra los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Ha pedido perdón públicamente y ha expresado la vergüenza que ha sentido al enterarse de este drama. Desde el inicio del pontificado ha dado espacio a las mujeres dentro de la Iglesia y todo esto no han sido solo palabras. Francisco se ha movido y nos ha demostrado acciones concretas. Su humildad lo ha hecho inmensamente popular, una figura sonriente que camina entre las multitudes en la Plaza de San Pedro. Habla en términos muy personales acerca de los olvidados por la economía global, ya sean los refugiados, ahogados en el mar o las mujeres sin otra opción que dedicarse a la prostitución. Sus profundas críticas a la destrucción ambiental y sus fuertes llamamientos para acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes. Y sus constantes llamamientos por la paz en tantas partes del mundo que están en conflicto. El Papa ha llegado desde el fin del mundo, lleva 11 años imparables para, desde su humildad, recordarnos la misericordia de Dios y cambiar los corazones del mundo.